COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del tertulión de COPE Jerez en pleno verano. Una vez acabada la temporada, una vez que ya ha concluido todo y que estamos teniendo muchas noticias en torno a la plantilla y en torno a lo que tiene que ser el Jerez Deportivo Fútbol Club 22-23. Es tiempo de reflexionar y sobre todo saber el camino que tenemos que tomar. Ya lo veníamos diciendo, recordarán todos nuestros oyentes desde la tertulia de Antequera, que hicimos nada más perder las opciones de jugar el playoff por el ascenso. Hay que decidir entre todos qué equipo queremos, o al menos a qué nivel queremos estar el próximo año. Y eso se hace con el compromiso de todo el mundo. Pero vamos, de eso vamos a hablar, porque durante estas últimas semanas hemos tenido las noticias de la salida de muchos jugadores. Muchos de ellas en una quiniela que ya habíamos realizado en uno de los tertuliones hemos acertado. Otros ha sido un poquito más sorpresivo, pero bueno, de todo ello vamos a hablar en este tiempo de radio, que pretende ser un tiempo de actualización un poquito, ¿no? Porque ha acabado la temporada y no hemos querido tener una desconexión, pero sí es verdad que tiene que llegar la calma, la pausa al seno del club, para ver lo que hacían también las secciones inferiores del mismo, los equipos de la cantera, y ver qué es lo que se podía hacer de cara al próximo año. Vamos a tener en los próximos días noticias importantes, tanto de la campaña de socios, la campaña de abonos, como de noticias de jugadores que van a tener que ir llegando. Querido don Manuel Morales, en mérito de esta casa, ¿qué tal andamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien.
¿Cómo lo lleva usted el verano? Le vemos buen color. Es el Richard Gere del tertulión.
El verano aún no ha empezado todavía.
Ya estamos.
La primavera, eso para empezar.
Ya estamos. Como usted nota el que está jubilado, presta atención a esos pequeños detalles.
Pero el que tiene buen color es usted, el señor.
Sí, pero porque me tiene negro del carnaval.
Oscurito, oscurito. Y el amigo Ojeda, que está también muy oscurito.
Pero demás, ese es de no trabajar.
Lo demás está muy blanco. Iba a decir, no sé cómo, pero mejor me callo.
Bueno, ¿cómo lo lleva usted?
Bien. Muy bien.
¿Qué le ha parecido los movimientos que ha habido?
Pues en el Jerez Fútbol Club me ha parecido muy bien las bajas que se han dado. Creo que eran prácticamente todas las que yo tenía en la cabeza, incluido Ocaña, a lo mejor algunos no, pero para mí sí. Y con la llegada de jugadores, que vamos a ver si dan este año ese nivel que tienen que dar, lógicamente, porque algunos del año pasado no lo dieron. Ojalá que algunos sí lo hagan este año. Ese del mensajero, que no me acuerdo cómo se llama, pero que marcó 15 goles el año pasado, esta temporada pasada, a ver si lo marca aquí también, etcétera, etcétera. Con alguna posibilidad de que Mario de Luis pudiera volver al Jerez Deportivo.
Será una gran noticia.
Cuidado, lo adelantamos aquí, ¿vale? Luego lo explico. Porque el Castilla ha firmado ya a dos porteros. Uno sub-17, podría ser juvenil todavía, y otro ya sub-18, que viene de Estados Unidos. Uh-huh. Fíjate lo que te estoy diciendo. Uh-huh. O sea que, y todavía hay por renovar o por intentar renovar a gente como Curro Ribeló, como Bello, Jacobo, Marcelo.
Bello ya está confirmado.
Ya está confirmado hoy. Ah, perfecto. Y Mar Fraile también. Uh-huh.
Todos los hombres interesantes.
Bueno, pues eso es lo que ahora está esperando toda la afición, lógicamente, a ver quién viene, quién no viene. También de aquí a 10 o 12 días conoceremos la campaña de abonados, o de socios, como le queramos llamar, en este caso serían socios,
no,
lógicamente.
Claro,
es lo mismo, lógicamente.
Abonado en otro equipo.
Que va a ser un poquito más carita que el año pasado, o sea, un poquito mayor. Lógico, porque si queremos tener a gente para luchar por un puesto de ascenso, o al menos por meterte en pleos de ascenso, habrá que pagarlo, ¿entiendes? Y entonces hay que subir. Pero claro, ¿cómo haces tú un presupuesto sin saber cuántos socios vas a tener?
Claro, es que eso es lo complicado. Donde eso ya no lo decíamos en el último tertulio.
Donde no te llegan subvenciones prácticamente de ningún lado. Entonces, ahí está, si hacemos este, si hacemos el otro, si subimos un 10 o subimos un 5 o subimos un 15. Todo va a depender de eso. O sea, hay una cosa que está muy clara. Este es un club de los socios son los propietarios, y el club tendrá que estar donde los propietarios puedan, que son los socios. Y si no, echamos todo una mano. Y hay muchas maneras de hacerlo, luego lo hablaremos, lo hemos hablado previamente a este tertulión, pues nos quedaremos siempre donde estamos, como decía el que está arriba, ¿no? una buena gestión, equipo de una gestión de primera.
Un club de primera.
Pero un club de primera, pero estaremos donde podamos estar. Así que...
Porque la campaña de socios lo va prácticamente a condicionar todas las posibilidades. Es decir, los socios tienen que aportar el dinero, no todo el dinero. Cuanto mayor sea la masa social, mayores son los contratos publicitarios y hay mayores ingresos en la entidad, pero todo pasa por el seguimiento y por la masa social, que tienen que implicarse con la entidad de la misma manera, en una manera directamente proporcional a los objetivos deportivos que se quieran conseguir, porque como ya quedó demostrado la pasada campaña, a pesar del arreón de última hora y demás, la calidad se paga, la calidad marca la diferencia. Y esa calidad tiene que estar reflejada en la plantilla y, lógicamente, en el presupuesto. Don Eugenio Camacho, lo he visto ahí.
Perdóname apuntando. Un momentito. Sí. Vamos a recordar que estamos en el restaurante Antonio,
sí,
que hemos
ahora
vuelto después de mucho tiempo, que nos han atendido como siempre.
Que no hay quien grabe.
Eso
porque
es
que está uno enguñipado.
Y ahora vamos a escuchar al profesor, por favor.
¿Cómo hemos comido, Eugenio? Muy importante.
Si me pregunta... corre el riesgo de que te diga mi opinión de verdad, ¿no?
¿Alguna vez no ha dado su opinión de verdad?
Son amigos, patrocinadores y demás. No, bien.
Como siempre.
Bien, como siempre.
Bien atendido.
Ahí está.
Sí. Esas preguntas tienen compromiso, ¿eh?
Sí, digo,
hay quien te pregunta a cualquier sitio, oye, ¿cómo has comido? ¿Quieres que te diga de verdad? Y si he comido, y si no voy satisfecho, hay que tener también su...
Yo he comido muy bien, usted es que es de pico fino, ¿eh?
No. Aquí digo que he comido bien. Y si no hubiese comido bien, te hubiese dado una larga cambiada.
Pues,
ha comido bien.
Si quiere decir que no ha comido bien.
Eso estaba muy bueno.
Si no es la única persona, siempre es bueno.
Buenos tomates, estamos en temporada de tomates, buenos tomates.
Sería la excepción que confirma la regla. Porque todo el mundo come bien en el restaurante Antonio.
Sí. Yo las veces que he comido aquí, he comido bien, la verdad.
Bueno, ahora vamos a hablar de fútbol.
Ya no me lo preguntaba.
A la siguiente te lo pregunto. Bueno, vamos a ir a otro Antonio, pero en la siguiente, pero ya lo iremos diciendo.
Bueno, todo a su tiempo.
A ver, ¿cómo ve usted las altas y las bajas? Y esta situación, no sé, Eugenio, no se tiene, yo creo que todo el mundo tiene claro el camino, pero no tenemos un poquito la sensación como de, oye, ha acabado la temporada y estamos aquí todavía latentes, estamos a primeros de junio, y queda tanto para la pretemporada.
Hombre, se hace largo el periodo que va desde el final de una temporada al principio de la pretemporada siguiente, se hace largo en estas categorías, ¿no? Porque es que incluso si nos hubiésemos metido en el playoff estaríamos también ya con el playoff finiquitado y teníamos por delante un mes y medio, ¿no? Lo normal es un mes de vacaciones más o menos, ¿no? Y aquí vamos a estar casi dos, ¿no? O dos, ¿no? Bueno, pues lo llevamos como podemos, ¿no? Porque además es que no hay otra. Y lo mejor para que este periodo se haga lo más llevadero posible es que haya movimientos en el club, ¿no? Que haya trabajo, que lo está viendo, y a destajo, planificando la temporada, planificando la campaña de abonados. Y lo deportivo, ¿qué me parecen las bajas? Yo creo que han habido sorpresas, la esperada, quizás la única incógnita era Ocaña, de la versatilidad, la posibilidad de adaptarse al lateral o al centro de la defensa. Yo también creo que Ocaña se quedó aquí de rebote prácticamente en el mercado de invierno y creo que era un secreto a voces que iba a salir, ¿no? Y encima hay que tener en cuenta que lo que ha venido, que es el rumano del Montijo, Zabda, creo que se llama, ¿no?
Lateral zurdo, ¿no? Lateral
zurdo. Radvan
me parece que es un fichaje de gran nivel para la categoría. O sea, un futbolista que es de superior categoría, con una edad todavía interesante para aportar cosas, que viene en el Montijo, no solamente es un jugador bastante que le da bastante solidez al flanco izquierdo de la defensa, sino que encima tiene incorporaciones al ataque y un buen golpeo de balón, que a balón parado nos va a venir bastante bien, porque a balón parado hace tiempo que no teníamos quien le pegase a la falta, bueno, Bello, pero creo que Radvan va a venir para aportar bastante. Edu Salles me parece que es el fichaje, ese mirlo blanco, que todas las temporadas queda por ahí suelto, que hemos tenido la suerte de que ha bajado con el mensajero, porque de otra forma hubiera sido complicado traer a un futbolista que se cuide como Edu Salles, tan profesional como él, con una vida personal ordenada, con su mujer, con muchas ganas de seguir en el mundo del fútbol diciendo cosas, muy motivado, me consta, con el proyecto, con el estadio, con el club, y que viene de marcar 15 goles con un equipo que yo creo prácticamente ha firmado el 60% de los goles del mensajero esta temporada.
Pero fíjate, Eugenio, que tiene 32 años, que tiene todo ese currículo que tú acabas de decir, incluso personalmente, pero claro, no es lo mismo, aunque el mensajero se hubiese quedado en segunda ref, no es lo mismo jugar en el campo del mensajero que en el estadio de Chapín con 3,000 y pico de socios, de gente mirando, viendo el partido. O sea que
no, está claro.
Yo creo que eso también ha costado, o sea, le ha impulsado.
Es una motivación.
Me voy a Jerez.
Es una motivación esta. Independientemente que también se ha estado bastante rápido en la Secretaría de Técnica, porque es verdad que había clubes, el Cacereño, por ejemplo,
Ceuta,
llamando a la puerta, el Ceuta también.
Me dicen que el Ceuta también.
Y sí, el Jerez ha estado muy rápido para dejar el tema muy cerradito. Yo creo que fue prácticamente la semana después de cerrar la temporada con San Roque de Lepe, empezaron los contactos y en 3-4 días se cerró el tema, ¿no? Y luego, bueno, la última incorporación hasta el momento, la de guardameta Quesada, me parece un futbolista interesante, con una edad interesante, 26 años para un portero que no es ni muy joven ni todavía veterano, con unas buenas condiciones físicas, un portero alto, un portero ágil en el uno contra uno, va bien por arriba, que viene a ser Zamora de un grupo complicado, porque la tercera federación en Madrid es una categoría complicada, con un Atlético de Madrid B, por ejemplo, y que ha sido el Zamora de la categoría. Viene avalado por buenos informes, y yo creo que como primer portero falta todavía el segundo, que ojalá sea Mario de Luis, me parecería un sorpresón.
Serían dos primeros, ¿eh?
Sí, ahí va a haber tortas por ganarse el puesto y el equipo saldría beneficiado. Y bueno, de momento los tres fichajes que llegan, más un cuarto que es el central este catalán experimentado que jugó hace años en San Roque de Lepe, que jugó aquí en Chapín también con el Jerez Deportivo, me parece un futbolista importante siempre y cuando venga a sumar. A mí, lógicamente, después de la experiencia este año con Alex Cruz, me da un poco de sarpullido esto, sí, de jugadores veteranos para centro de la defensa. A ver cómo vienen y las ganas que vienen.
Habla de Sergio Martínez, ¿no?
Sí, efectivamente. Y creo que es un futbolista que con 36 años, un par de temporadas a un buen nivel en categorías como esta, le quedan y creo que puede venir para reforzar. Ojalá que sí, ¿eh?
Una primera reflexión sobre lo mucho. Tenemos que seguir presentando a tertulianos. Él ha tenido el enorme detalle que lo engrandece como persona y demás de suspender su estancia en la costa de nuestra provincia de Cádiz, la gente del taco así, y se ha venido aquí para, junto a los pobres, pues bostezar delante del micrófono, que es lo que estaba haciendo mientras estaba hablando Eugenio Camacho. Ya nos queda.
Gracias por la parte que me toca.
Me he venido de Zara de los Atunes, que podría estar tirado a la playa ahora mismo hasta la de la tarde, 200 kilómetros porque contemos la ida y la vuelta.
Sí. Pero bueno, lo de volver es por vicio, ¿eh? Lo de volver es por vicio, te puedes quedar aquí, ¿eh?
No, yo por vicio me hago muchas cosas.
Así estamos, ya te dejó la novia.
Pero no viene de la playa, viene el Rocío.
No, he ido al Rocío.
Usted es el que se ha cargado.
Yo he ido al Rocío.
¿No eres el que te ha cargado el paso?
No.
Ah, me habían dicho que sí. Ojeda ha estado aquí, se ha partido el paso.
Ha dicho, tenemos 14 Champions, venía loco perdido, dice esto, hacemos una aleación como hace el Madrid con Ancelotti.
Yo he venido hoy para la tertulia, que esperemos que la próxima sea en Zara, porque hay que devolver el partido de vuelta. Sí. Pero porque en Zara, en la silla se manejan muchas cosas, sentar la orilla,
Sí.
Nada más que hace falta un teléfono, ¿verdad, Eugenio? Yo desde la... algún día escribiré un libro, un pequeño libro de unas 200 paginillas de mi silla de Zara. Y la portada será la silla en Zara.
¿Tú sabes,
y contaré Diego, todo lo que he vivido yo en esa silla.
¿Tú sabes, Diego, dónde se cuecen muchas cosas?
¿Qué te sabes?
En esa silla. Y a lo mejor se está cociendo algo para este verano.
¿Sí?
Sí. Déjalo ahí.
¿La silla de Zara por qué?
No lo digas más.
¿La silla de Zara?
No lo cuentes más. Déjalo ahí.
No voy a tirar de la lengua, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo todo, Alvarito?
Bueno, pues estoy viendo que me he alegrado mucho por... bueno, por entrar esa musiquilla de fondo.
Da lo mismo.
Es una música que Dios se pone para dormir toda la noche. vamos a ver. Yo me he alegrado mucho de que haya subido el Mérida y el Ceuta,
sí,
que haya subido Goma y haya subido Edu Villegas. ¿Por qué? Porque son dos clubes estados al nivel donde nos movemos, ¿vale? Y lo que está claro es que quitarnos al Mérida y al Ceuta de esta categoría es algo importante. Vas al Sanluqueño, hay equipos potentes como el Betis B y el Sevilla Atlético, etc. Pero lo que está claro es que, bueno, nos hemos quitado dos huesos duros de ruedas.
De encima, ¿no?
Con respecto a la temporada que viene, yo creo que ya hemos pasado el año de transición, sabemos a la categoría que nos enfrentamos, sabemos que no podemos fallar porque no va a haber cinco caneros tan malos como los que había. Y un mensaje a la afición. Hay una cosa muy clara. Todavía no nos hemos dado cuenta, por lo menos más de la mitad de la afición, dónde estamos. Yo pongo el ejemplo del Unionistas, que ha conseguido 400.000 euros una semana para cambiar el césped. Eso es el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Después,
y el que no se haya,
hay que hablar de eso, ¿eh?
Y el que no se haya dado cuenta de eso, volvemos a decirlo, no sabe dónde está. ¿Qué quiero decir con esto? El club debe de subir los abonos y el club debe y la gente debe de dar un paso adelante. ¿Cuál es el paso adelante? Pues lo hablaba yo en esa silla de Zara en una de mis múltiples llamadas a Eugenio Camacho. Y Eugenio Camacho y yo defendemos una postura que trae tan compare. Trata un compare. Vamos a ver. Tú cuando vas a un cumpleaños, vas a un sitio y no sabes qué regalar, y tu compare es una persona aburrida que no quiere salir. Todos tenemos que ser compare que no sabemos dónde. ¿Qué quieres regalo? ¿Quieres regalo? Si tienes de todo, ¿quieres regalo? Si ya te voy a con la novia. ¿Qué? Pues regálale a tu compare jerecismo. Y en vez de gastarte 50 pavos o 70 pavos en un regalo que a lo mejor no le va a gustar, regálale el abono. Pero ¿para qué le voy a regalar el abono si no le gusta el fútbol? Tú regálaselo. Y apoyas a tu club. En vez de gastarte 70 o 50 euros en una colonia, en un pijamita, te lo gastas en el escudo de tu club. Y tu compadre ya verá lo que hace con el carnet. Lo regala, lo refrite para otro regalo, se lo da al niño, lo que sea. Pero vamos a traer a un compadre. ¿Ustedes se imaginan que de los 3.700 abonados del año pasado, la mitad, la mitad, dice, me voy a proponer lo que ha dicho los Edas? Voy a traer a un compadre.
Coño, pero que no sea.
Voy a traer a un compadre.
Pero que no te gastes 50 euros porque eso es ridículo.
Un cumpleaños tampoco.
No es una boda. Y va a pagar 50, no. Va a dar 50 euros de.
No, hombre, no. Pero.
Va a venir humilde.
Vamos a proponernos. Vamos a
proponernos. 150 para arriba.
Vamos a proponernos traer a un compadre. Que yo, compadre, te voy a regalar esto. Por lo que sea. Porque me cae bien, porque te quiero, porque tú ibas a entrar al fútbol y ya no vas. Por lo que hay mil motivos.
Porque sí.
Ya vamos está. A traernos a un compadre. Y si de los 3.700 socios, la mitad trae a un compadre, señores, nos encajamos en 5.200. Es brutal. Nos cepillamos la deuda, hacemos un equipo de escándalo. Tenemos dinero ahí por si tenemos que reforzarnos en Navidades. Hay que subir los carnés. Y nadie debe de rajar. ¿Por qué? Porque esto es nuestro. Y aquí también se ha hablado en el almuerzo, aquí en el Antonio, antes de empezar esta tertulia, las hermandades, cuando se corona una virgen, o hay que restaurar un palio, o hay que hacer algo extraordinario en la cofradía, se pone una cuota por decreto, siempre llevada al cabildo de hermanos. Oiga, señores, que vamos a cobrar 20 euros para la restauración del palio de la virgen. La gente vota y si es que sí, los 20 euros van para adelante. Más todo lo que tú pagas en la cofradía por salir, por lo típico, lo base. Pues yo creo que el club debería de sacar una cuota especial para no gastar en nada, sino para tenerlo ahí. O sea, cuota para lo que sea. Cuota para tenerlo ahí. ¿Cuánto le cuesta usted el carnet en tribuna? ¿200 euros? Bueno, pues usted puede elegir tres tipos de cuotas extra. 10, 20 o 30 euros.
Claro.
Que es poderoso como yo, que estoy soltero, no tengo niño y tengo 500, nada.
500,
no, 30 euritos.
500.
Que quiere colaborar con tu club y tú estás tieso porque tiene un montón de obligaciones. 10 euritos. Eso sería un pelotazo. Porque si tú eres jerecista de verdad y te duele esto y te gusta rajar la copa y te gusta rajar las redes, tú por lo menos mínimo tienes que dar 10 euros. Mínimo. 10 euros. Por 3.500 socios, 4.000 socios, es un dinerito, compadre. Y yo creo que ya ha llegado la hora de que la directiva lleve a asamblea esa paga extra, que vaya a una bolsa que no se toque, por lo claro, que pueda pasar. Claro. Un descuadre a final de temporada, un fichaje bueno que haya que hacer en Navidad de que no tengamos dinero, invertir, yo qué sé, en una ciudad deportiva. La ley, lo que sea.
A llenar por lo menos el terreno.
Lo que sea.
Mira, os voy a decir, hablando de lo que acabo de decir él.
A mí me parece bien, pero sabéis que nos van a acusar de que somos no oficialistas y que queremos los billetes para el club. ¿No?
Te voy a decir lo que sé. Este pasado año,
sí,
o esta temporada pasada, ha habido un descuadre. Porque hemos estado hablando de 260.000 euros de plantilla. Aparte el cuadro técnico. Se fue a 295.000 euros finalmente.
Sí.
Ya hay un descuadre. ¿Correcto o no? ¿Tú sabes cuánto ha pagado el Jerez Fútbol Club esta temporada en cuanto a pagos a plantilla, cuadro técnico y seguridad social?
Dispare.
470.000 euros. 470.000 euros. Y eso tiene que salir de los que son propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Los socios. Y habrá que hacer,
y patrocinio,
lógicamente. Y habrá que hacer lo que acaba de decir Álvaro. El carnet es tuyo, vale 50 euros, pero después, si se puede, una
cuota. ¿Sabes qué pasa, Manolo? El problema es que el club es mío y yo, ya pagando el carnet, ya tengo derecho a decir,
lo
a opinar.
Ese hombre quiere hablar.
Lo que me da la gana.
Ese hombre quiere hablar.
Perdón. Sobre todo, perdón.
No.
Es que era colación lo que decíamos. Sí. ¿No?
Y todo
a ver, el tema es que yo pago mi carnet, no me pidas nada más, y encima exijo que la junta directiva se convierta automáticamente en un departamento comercial. Y que todo el dinero que venga de extra para hacer que venga todo ingreso publicitario, como está la calle. Como está la calle en esta claro, bendita ciudad. Ese es el problema.
Entonces, si queremos estar donde queremos estar, independientemente de esa gestión comercial, etcétera, etcétera, que acaba de hablar Eugenio, pues mire usted, si hay que poner 10 euritos al mes, el que lo pueda, que lo ponga. Sí, después de una cuota, cada mes. Pues mire usted, se puede poner, si no puede 10, 5, y si puedes 30, 30. Y si puedes, porque lo fuiste en su momento. Aquellos que apoyaron con los 500 euros del famoso
Bono Spencer,
y hoy ya ni te acuerdas de esos 500 euros, pues déjalo. Porque tú sabes cuánto vale o cuánto tiene que devolver el club por esos bonos Spencer en 4 años.
Una pasta.
40.000 euros. 40.000 euros. Que si no tiene que devolverlo, pues ya hay 40.000 euros más
para dos cosas.
Y ahora que hable mi amigo Juan Carlos.
Ahí está, Juan Carlos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo ya no sabía si me habías invitado para comer.
Sí, he estado invitado, pero es que se ponen a alargar.
Estupendamente bien conmigo.
Está, venga, te vamos a dejar hablar, que como le digo, como presentemos a la Miguel Guerrero, le va a dar algo.
No, hombre, lo digo porque ya no intervenías, porque estaba puro intervenir, porque no te habían presentado, y entonces ya va a dar.
Pues sí, nada, pero que vaya cosas. Que después la pega al micrófono diciendo, esto no suena, o sea, que estuvieron tres
días. Saluda a Miguel para que ya hable también, si quiere.
No, bueno, es que Miguel le están dando mucho el color. Miguel Guerrero, bienvenido al Tertulión.
Bien hallado,
ya,
¿qué tal?
Ya es como responsable de todo, de la voz de Cádiz, de ABC, como... de todo. Está el tío dominando, no sé si llamarle de usted, al único de usted.
No, porque ya está abierto, entonces, es verdad, entramos todos. A ver, han sido muchas cosas. A la primera, que se me olvidaba, que no se me olvide, los descartes, pues prácticamente casi cuadramos en ese viaje de vuelta de Antequera. Sí. Creo que casi cuadramos la lista. Menos uno, que creo que era Ocaña, que habíamos decidido que nosotros contábamos con él, creo. Uh-huh. Más. Dos, se están haciendo los fichajes, se están renovando, ojo, que es importante. Se nos ha olvidado hablar de Oca, que está renovado también.
Sí, importante.
Importante, ha sido este año un baluarte importante. Y tres, así a bote pronto, tema financiación. Indudablemente, vamos a ver. Hay los gastos corrientes, hay la financiación anual, que más o menos también habrá que subir, porque queremos tener un buen equipito y ser competitivo, y es necesario. Y después habrá que buscar alguna fórmula, como estáis diciendo. Esa puede ser una, la de los 30 euros, los 40, o buscar el modelo que sea.
40 euros me llama, choque, no estamos.
Una vez al año.
Una vez al año.
Una vez al año, o a lo mejor.
Se nota que es del taco.
O a lo mejor hay que hacer una cuota mensual también. Habrá que definir, vale. Puede ser, porque a lo mejor necesitemos en el futuro, porque todo el mundo se llena la boca cuando queremos esto y queremos hacer lo otro, pero hacer esto, hacer lo otro.
Yo vale, estoy totalmente de acuerdo, pero
las grandes decisiones estructurales cuestan dinero. Y ahora enlazo con lo que dice, con lo que ha dicho Álvaro, por ejemplo, una ciudad que todo el mundo queremos, la ciudad deportiva, lo otro, los terrenos, esas cosas valen dinero. Esas cosas tenemos que empezar a financiarlas y tenemos que ir pensando ya, porque ya tenemos 10 años de vida, prácticamente. No, 8, 9.
9.
Y con independencia del corriente, con independencia de nuestro proyecto deportivo, tenemos que consolidarnos ya el proyecto social y, sobre todo, lo que hemos pensado siempre, el proyecto de ciudad. Y eso hay que mojarse, eso hay que trabajarlo y hay que hacerlo de otra manera. Está muy bien eso de la cuota, pero a lo mejor hay que inventar otro producto más distinto o otro pasito más. Uh-huh. Otro pasito más. Oye, a lo mejor no vale solo con ser socio y mi cuota y ver los partidos. A lo mejor hace falta también mantener un poquito más, ¿no? Y bueno, es una manera de decirlo. Ha dicho Álvaro, esa bolsa especial, llama lo que quiera. Pero a eso hay que irle dando una vuelta porque probablemente no lleguemos, ¿eh? Como estamos llegando.
Y repito, Ojeda, 10 euros, pero este tío que se cree que es para pedirme a mí, para que crea esta opinión. 10 euros son tres cervezas,
eso es nada.
Dos tapas de ensaladilla.
Donde tú paras,
10 euros copa. Son. Es un cubate y medio. ¿Ustedes saben lo que es 10 euros por persona en este club? Es la vida. Es la vida. La vida y el crecimiento es crecer mucho más rápido. 10 euros. 10 euros. Ya si puedes poner 20 o 30, vamos a en plata. Le comemos los huevos. Al que lo pongas.
¿Tú te imaginas, Diego? Hablando de lo que está diciendo.
¿De comer los huevos?
No. Lo que, por ejemplo, hacía Ramón Molina, sí, en paz descanse. Sacaba 7 u 8 carnés. El suyo era del que más se pagaba, no sé cómo se llamaba, sí, pero ahí está. El protector, Juan Carlos también lo sabe. Sí. Y todos los domingos que iba sacaba una entrada. Imagínate 3.000 personas haciendo eso.
Ya, tampoco vamos a pedir eso. Bueno, pero bueno,
no es tan fácil.
Pero es verdad que esto no lo va a pagar nadie. La calle está muy mala. Habitaciones ni están ni se le esperan.
Bueno, eso es otra cosita que
hay. Ni están en la invitación, habrá que ir cuando haya que ir y buscar cuando haya que buscar.
Y si esto es un club libre, no para el corriente. Esto es un club del fútbol popular, esto es un club de los socios. Esto hay que pagarlo de todos. El que pueda más y el que pueda menos, menos.
400.000 euros en 4 días, unionista.
Claro.
Jugará en primera ref porque van a poner el césped
en la última,
gracias a los socios.
En la última tertulia. Recordaréis que os hice a todos esta pregunta sobre el tema de unionistas. Por aquel momento el ayuntamiento no les daba ni tan siquiera autorización. Después, en 48 horas, tuvo que doblar la mano para que se vea la fuerza. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante.
Se han dado cuenta del poder del fútbol.
Porque lo que estáis diciendo tiene mucho criterio, ¿eh? Yo lo comparto con
vosotros. Es que decanta unas elecciones en Salamanca, sepáis, municipal en Salamanca, ¿eh?
Pero que sepáis, a eso iba, Eugenio. Claro. Que sepáis que muchos de nuestros oyentes que están ahora mismo escuchando esto están diciendo, son unos sobrones. Aquí poniendo dinero que yo no tengo para llegar a final de mes, y hay que entender a todo el mundo, ¿eh?
Claro. Y el que no tenga que entender, no lo podrá poner, está
pero
claro.
Pero que hay que entender también, y yo quiero que todo el mundo entienda, que esto no se dice por tener más dinero, porque la directiva trabaje menos o tener un club más chulo y unas camisetas más bonitas. Esto se hace porque la unión hace la fuerza, precisamente. Y lo de unionistas, que yo en la última tertulia lo querría resaltar, aunque era una noticia que no se había conocido mucho y demás, exactamente 48 horas después, el ayuntamiento dobló el brazo ante los socios de unionistas, que no contentos con eso, han recaudado, creo que fueron, no llegó a 5 días, 400.000 euros. Párense a pensar, 400.000 euros. De hecho, desde esta ciudad ha partido dinero para allá.
Sí. No, es verdad que no ha sido la afición de unionistas, sino que han sido muchas aficiones y muchos aficionados al fútbol en toda España que se sienten identificados con un proyecto de fútbol popular. Porque despreciar al fútbol popular al final es muy impopular, ¿eh? Uh-huh. Es muy impopular. Y esto de que está bien con todo el mundo también es muy impopular.
Lo podemos decir en el ayuntamiento, porque este ayuntamiento no es que tampoco esté ahí a lo loco apoyando el fútbol popular. Apoya más el que no es popular y el de los intereses.
Bueno.
¿Qué otro?
Yo creo que a las administraciones hay que ir a pedirle.
Vamos a ver, cuando yo toque. Ahí discrepo un poco.
Yo tampoco. Bueno, me parece muy bien.
El ayuntamiento actual, y vuelvo a lo mismo, yo no soy sospechoso ni de aplaudir ni de votar al PSOE.
Pues sigue sin serlo.
Vale, efectivamente.
Sigue.
Pero lo que está claro es que este ayuntamiento está del lado de la legalidad. Son políticos. Y el político tiene que jugar sus tiempos, sus tácticas y demás. Hay partidos políticos que
están mandando a favor de la legalidad, como todos los gobiernos, cuando le conviene.
Hay partidos políticos
sardina,
ya, no la tontería. Hay partidos políticos a nivel local que ya han mandado a subir al portero a rematar. ¿Vale? Hay porque no le ha salido bien la primera táctica. Hay partidos políticos que siguen jugando un poquito a dos aguas, pero lo que está claro es que por encima de los políticos, aunque estén por debajo, están los técnicos municipales. Sí. Y los técnicos municipales, para llegar donde han llegado y cobrar lo que están cobrando,
sí,
han sufrido mucho y hincan mucho los codos. Y un técnico municipal es el que al final reza ante la ilegalidad del político. Y el técnico municipal, te garantizo que le importa una puñeta del equipo que sea la alcaldesa o la oposición de turno. El técnico municipal dice: esto va contra la ley y yo voy a hacer un informe para lavarme las manos. Y usted haga lo que quiera. Y el político, si el técnico le dice que no, es que no. Es decir, esto no es como antes, la época de Pacheco, que yo hago, deshago corto y coso y...
Te mando Sandú, porque, claro.
Ahora hay un técnico municipal que gana 4.000 pavos, que se ha llevado 15 años estudiando, que le da igual fútbol, que lo que le gusta es el dominó y la petanca, que llega uno diciéndole, no, yo que soy tal y yo soy Pascual y usted, porque yo soy más antiguo, me tiene que dar, y dice el técnico, mire usted, tráigame los papeles. Mire usted, alcaldesa, estos papeles que no... Que... Esa es la ventaja que tenemos. O sea, por encima del político,
pues están, técnico se podría están dar los cuenta, técnicos. Pues se podría dar cuenta de que de está, muchas cosas.
Están los técnicos.
De que figura un titular, que es una asociación deportiva y juega con una sociedad anónima. Se podría dar cuenta de eso. ¿Cuántas veces van a reformar, van a resemblar el Pedro Garrido?
Y ahora que mucho...
Que se va a jugar allí en Madrid,
y ahora mucho que se está hablando de cambiar las ordenanzas. Simplemente,
no se van a cambiar las ordenanzas.
Simplemente hay que ser... Porque claro, el papel todo lo aguanta y si yo... Y si, vamos a ver... Para cambiar las ordenanzas hay que informarse solamente un poquito. Primero, no se puede abrir un debate a nivel municipal en un pleno para cambiar una ordenanza, es decir, una. Una ordenanza implica un paquete de medidas a cambiar. Sí, tú dices, voy a cambiar el color de la avenida, ¿vale? Pero tienes que llevar más cosas, el color de la avenida, las farolas, el color de los edificios, para que esa ordenanza salga adelante. Y aparte, ojo, y aparte, tener mayoría absoluta. ¿Qué partido político este año se va a mojar en ese tema? Ninguno. Y luego, cuando se sean las elecciones locales y esto avance, viene un verano, viene otro lío, viene espérate. Las ordenanzas mínimo, mínimo, no se van a tocar en dos años.
Yo,
que no nos vendan motos.
Yo,
calma y tranquilidad.
Exactamente. Yo lo que creo que...
Lo que hay que intentar es que los técnicos municipales de bajo rango, ¿vale?, no se alíen y le metan fuego a la jugada. ¿Y sabéis por dónde voy?
Ah, no, pues dímelo, 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 que yo soy muy torpe.
No, yo lo que creo...
no lo va a decir, ¿no?
Mira, yo lo que,
yo lo que creo respecto a un problema...
Cuando digo fuego a la jugada, puedo decir fuego al césped. Ustedes me entienden.
Yo lo que creo
bueno,
que...
Bueno, ya eso lo hicieron en Chapín muchas veces. Yo no sé si lo está
haciendo respecto a las administraciones, o a las locales en este caso, o a las andaluzas cuando correspondan, o a las provinciales cuando llegue también su momento... Ya tendremos llegado el momento donde haya que ir a pedir, y a pedir igual que le han dado a los demás, pero no esperemos... Bueno,
pero
no
esperemos. ¿Entidad deportiva es de la dimensión del Jerez Deportivo Fútbol Club en la provincia?
No, bueno...
¿No hay ninguna?
En la provincia de Cádiz...
¿Y no le han dado nada? No. ¿Cómo?
El Algeciras está ahí, la Barona también está en la provincia de Cádiz...
Bueno, son sociedades muy...
Bueno, yo lo que quiero decir... A ver...
Es que entidades deportivas... Es que, vamos a ver, sociedades anónimas hay muchas.
Sí, no, en el Algeciras no hay sociedades anónimas.
¿Entidades deportivas de la entidad?
No hay sociedad anónima.
¿De la entidad del Jerez Deportivo Fútbol Club?
Bueno, pero pero tú qué quieres que le pidamos nosotros. A ver, no intentemos simplemente... conseguir por fuera lo que no seamos capaces de hacer nosotros por nosotros mismos. Ya habrá momentos de ir a las administraciones públicas cuando tengamos que hacer algo dentro de la legalidad, dentro de lo que sea, para que nos ayuden a un proyecto estructural a largo plazo. Pero el corriente, el músculo financiero que nosotros tenemos que buscar para sobrevivir, no podemos depender de un tercero. Eso me parece muy infantil a esta altura. Hemos dado un paso durísimo, con mucha tristeza, muchas cosas, dificilísimo. Pero no vamos a esperar que esto no lo vayan a solventar políticos de turno. Ya nos ayudarán cuando nos tengan que ayudar aunque no nos pongan piedra en el camino, pues es suficiente.
Yo estoy de acuerdo con todo, que es la primera intervención que hago, con todo lo que habéis comentado.
¿Qué ha metido la chinita de que no te hemos dejado hablar?
No, sino que... Sí,
yo ya estaba... 3/4 de hora, me parece.
En cofra de manía no te pasa esto, hablas
no,
como quieres.
No, me dan paso.
Ya me tiras.
Pero te damos mucho paso, además, te doy mucho paso.
Sobre todo por San Marcos, ¿no?
Correcto, tienes la tela cerca.
Pero si está en las nubes desde que habla en estos micrófonos, Miguelito.
Es verdad, no me ha ido mal.
Hombre, por favor.
Se estaba desviando, pero al final la oveja medio descarriada finalmente ha vuelto al rebaño.
He vuelto.
¿Es correcto lo digo?
Juan 14, sí.
Diego, aquí Jesús, aquí
lo
San
tenemos,
Pedro.
Lo tenemos.
Dejarle hablar,
coño.
Por favor. No, que comentaba que me parece, estoy muy de acuerdo con todas las medidas que proponéis. Las cuotas mensuales, quizá la cuota al inicio de de la campaña de socios, a la hora de sacarte el carnet. Yo estoy de acuerdo, pero creo que siempre que se haga con carácter voluntario, porque se nos puede quedar gente por el camino. Y pongo el ejemplo del chaval de 16 años, que depende de decirle a su padre, oye, dame tanto dinero, y aparte cada mes me... Y si el padre no le gusta el fútbol o no está interesado...
No.
O sea, que estoy de acuerdo.
Y es un caso excluyente de nada.
No, por supuesto, en la medida que cada uno pueda. Unionista ha sacado
esto puede ser como los mediodías del club, que vayan mil.
Claro. Entonces, comentaba, por ejemplo, Manolo, el tema de los bonos de Spencer, y yo sin ánimo de... Oye, eso es de dinero de cada uno y demás, ¿no? Pero hace dos días, en las Peñas Jerecistas por el Mundo, en su caso... Se acaba un comunicado diciendo que, leo un parrafito del comunicado, con ánimo de ayudar a nuestro equipo, tras consultarlo con nuestros peñistas, nos hemos puesto en contacto con la directiva actual del Jerez Deportivo Fútbol Club, anunciándoles que queríamos renunciar formalmente a dicho bono, a bono Spencer, a favor del club, cosa que materializaremos la semana que viene mediante contrato de renuncia del mismo, ¿no? Ahí está uno de los ejemplos que ya se están produciendo, ¿no? De afición comprometida, que tiene causa de dónde está, y que en este caso, pues, la peña jerecista por el mundo en su conjunto ha renunciado al bono Spencer.
Y hay algunos más, ¿eh?
Ya hay más, ¿no?
Ya hay algunos más.
Me alegra que así sea porque, bueno, renunciar al bono Spencer, las cuotas extraordinarias, subir los carnets... la temporada que viene, pero va a ser muy dura.
Perdóname, vamos, que no estamos obligando absolutamente
a nadie. En las medidas de posibilidad de cada uno.
No estamos obligando
claro.
a nadie, vamos, que sabemos que el chaval con 16 años no va a poder pagar ni 10, no, ni uno.
Que yo estoy de acuerdo
con vosotros, pero estamos hablando de aquellos que pueden, que pueden y que quieren hacerlo.
Vale.
Pues vamos a darle tal la posibilidad de que lo hagan. Independientemente de que la junta directiva, los 8, 10 o 12 que son, se partan los cuernos buscando publicidad y buscando lo que tengan que buscar, o sea, un euro debajo de una piedra, todo eso. Pero nosotros podemos echar alguna manita.
Esa mano es fundamental,
esa manita
de cara
es lo que tú decías, que no pueda, no lo podrá hacer la criatura, pero que se siga sacando el carnet, o que siga acudiendo al chapín.
O también hay una opción que lo ha propuesto aquí, que es que con ese dinero. Mire usted, yo no quiero esos 500 euros metálicos, pero quiero canjearlos por camisetas de la temporada pasada, no de la actual, de la temporada pasada, o quiero traer a un socio nuevo y quiero un límite, por ejemplo, pues
hasta de los bonos Spencer, te refieres.
De los bonos Spencer, quiero canjear el bono Spencer por 4 socios nuevos,
por ejemplo,
porque esos 4 los vamos a quedando el año que viene. Y esos 4 que tú traes, pues van a venir ahí a las 2 mediodía del club.
Crecimiento a medio y largo plazo.
Efectivamente. Es otra opción. Todo aquel que lo quiera.
Hay muchas fórmulas. Lo que está claro es que la temporada 2022-2023 va a ser muy dura. Y bueno, hasta el momento, los 3 fichajes que habéis comentado.
Es muy atractiva.
Es muy atractiva, muy interesante.
Muy atractiva más que dura.
Los 3 fichajes que habéis comentado para mí son de primer nivel. Alex Quesada, por ejemplo, ha encajado tan solo 26 goles en 35 partidos, 0,74 goles por partido, como comentaba ahí el Zamora, del grupo 7 de tercera ref. Razván, 5 goles en 31 partidos, para ser lateral izquierdo no está nada mal, se recupera ese perfil quizá de Fran Ávila, ¿no? Y Edu Salle, que como habéis comentado, era un caramelo, ¿no?, que ha podido coger el Jerez. Imagino que todos los fichajes no van a ser de primer nivel, es inviable, pero si queremos seguir trayendo este tipo de futbolistas... que en la temporada 2022-2023 con todos los equipos, sanluqueños, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, queramos hacerle frente, hace falta por ese plus económico, ¿no?
Se va a hilar muy fino con la columna vertebral, centro en campo. Hilar fino en el sentido de traer gente de garantía, la posición que deja Poley, por ejemplo. Se quiere hilar fino para traer un futbolista de garantías ahí, independientemente de lo que necesite fondo de armario para completar la plantilla, que no hay que olvidar que ahora mismo no tenemos lateral derecho. Marcelo está lesionado, Marc Fraile no es lateral derecho, pero tampoco está.
Y que sigue dándole largas al club.
Así que, bueno.
O sea, ahora mismo tenemos a David Grande, a Baeza, a Durán, a Oca,
a Bello
y los fichajes. Eso es lo que hay ahora mismo firmado.
Jacobo y Curro incógnitas, ¿no? Más a la incógnita.
Exactamente.
David Grande sí, ¿no? Tiene otro contrato.
David Grande incógnita. Sería un año con ellos, pero hay que renovar,
claro.
Se cuentan con ellos, pero. No
y lo que yo te comentaba al principio.
Y Marcelo con el tema de lesión.
Pero
que
Marcelo.
Continuará.
Yo supongo que sí, lógicamente, pero claro. habrá que esperar, ¿no? Habrá
igual, que igual tiene que estar sin ficha de aquí a Navidades porque no está para jugar hasta Navidad.
Por eso digo que habrá que esperar.
Bueno, un tema importante. Todos estos
Manolo, comentaba lo de ampliar un poquito lo de Mario de Luis.
Sí.
Hombre, yo entiendo que habrá también muchos otros equipos de primera ref por delante de nosotros que pudieran llevarse a este jugador si no se queda en el Castilla. Pero claro, es que el Madrid ha firmado ya a Ferran Queiglax, chaval de 16 años, prometedor portero del Mallorca, que es internacional sub-17. Y ha firmado...
Igual no ceden a ese para que se...
O igual, vete a saber. O igual, el Real Madrid ha puesto sus ojos, esto está a punto de hacerse, si no se ha hecho ya, en Gabriel Slonina, un chaval de 18 años, que viene de los Chicagos.
Italoamericano.
Con lo cual, demasiados porteros para el Castilla, ¿no? Digo, que alguien tiene que salir. Yo te hablaba de Mario de Luis porque ya ha estado aquí y le gusta esto. Oye, pero igual es lo que dice Eugenio. Mario de Luis se queda allí y viene el chaval este que acabó.
Supongo
de...
que me habrá gustado que la...
Hay posibilidad. Y como además, perdóname, termino con esto. Y como además tenemos aquí al Real Madrid, a la nuestra, a mi izquierda, a la derecha de Eugenio, que es Álvaro Ojeda, bueno, creo que haya mucho problema en hacerlo.
Estuvo ahí guiándole el camino de llegada a San Denis, al propio Florentino, Vaya calor que diste tú en París con el Madrid, Ojeda, ¿Qué te gusta cargar,
Yo creo que lo digo para los jugadores y aquellos atentos allí, bueno. Como veis, a Navegante, en este caso, positivamente, que creo que hace más de una semana que el club ha dicho que ha liquidado a toda su plantilla.
Sí, muy importante, sí, el 21 de mayo.
Ha sido tan importante, que ahora resulta que se ha vuelto un poquito en contra.
¿Por qué?
Hombre, porque ahora viene, queremos a Diego Llesa y Diego Llesa dice, cuatro no, quiero cuatro y medio.
No.
Al contrario.
Yo lo estoy diciendo por conocimiento. Conocimiento. Bueno, señor, otra cosa es que se haga.
Diego Llesa cambio por estabilidad. Y yo te digo que estamos ahora mismo en un momento de la... Todavía no estamos en temporada. Estamos en un momento en el cual está la cosita altita, porque ya de momento pido, queda todavía tiempo para empezar la pretemporada y por pedir que no falte. Pero también te voy a decir una cosa. Los cuatro de Diego Llesa aquí, si yo te doy tres y medio en mano todos los meses el día 30,
claro.
Eso seguro.
Me parece, perdona, lo que te quiero decir que
voy a hacer bastante.
Pagar a los jugadores antes de que termine la temporada
es muy doloso.
Eso no lo hace casi nadie. Pero claro, en esta categoría nadie.
Manolo, hay que ser muy estúpido si el que recoge el mensaje del club, que está pagando en su día y su fecha, el cambio es pedir más dinero. Eso es de estúpido.
Pues se está haciendo y tú lo sabes.
Tú lo sabes, y yo también lo sé. Eso es de estúpido porque precisamente no, la estabilidad es la estabilidad. No
lo está haciendo jugadores que ya han estado aquí.
Miguel, te digo, sí. Se está haciendo. Posiblemente por lo que dice Eugenio. Estamos en junio. ¿Me entiendes? Y voy a pedir 8 para que después me den 6.
Bueno,
perfecto,
sí,
puede ser. Pero que es así, que está ocurriendo.
Pues que hay que lo contrario, lo que hay que poner en valor club, es un club.
Yo creo que, el club y el escudo está por encima de presidente. Perdóname, Juan Carlos. Está por encima de presidente, de directores deportivos, de entrenadores y de cualquier otra parafernalia que nos queramos
inventar.
El club está por encima de todo. Si usted quiere estar en un buen estadio, en un buen césped, en una buena ciudad, en un buen clima, con una afición maravillosa y una directiva cumplidora, esto es lo que hay. Y si no,
Opo,
muchas gracias a Dios.
Y adiós.
Y no se me enfade usted.
Si me parece,
yo voy a poner voy a decir una cosa que no se ha dicho en ninguna radio nacional, pero lo sé. ¿Vale? Marcelo nos ha dicho, yo no sé si esto tiene trascendencia, pero esto es la verdad.
Marcelo del Madrid
estaba loco por quedarse. ¿Por qué? Porque le quedan 2 años de fútbol y su hijo juega en las categorías inferiores. No se quiere ir ahora pues a Roma, se quiere ir al Consejo Ramos, al Paris Saint Germain, que tiene una oferta. No quiere quedarse en el Madrid. Marcelo, este año ha sido de regalo en el Madrid, prácticamente. Marcelo le ha propuesto al Madrid hacer un Dani Alves, cobrar lo mínimo que se puede cobrar por quedarse. Y el Madrid ha dicho que no, que adiós. O sea, el Madrid es una empresa. Es una estructura gigantesca que cuando ya tú no vales, a huir, como cuando alguien se huila, fuera, adiós, ya no puede estar aquí. Pues el Jerez igual.
No, pero yo...
El Jerez la única obligación que tiene con un futbolista es
Es que
pagarle.
¿Qué daño hacen muchas veces?
Perdona, pagarle. Usted ha jugado, usted ha estado, y si usted la ha hecho bien, además le vamos a hacer un homenaje, le vamos a dar 20 placas. Pero usted ha cobrado y usted la ha hecho de puta madre.
O sea, no podemos, muchas gracias.
¿Estás hablando de Camacho?
Estoy hablando de muchos futbolistas de la historia de este club.
Digo,
de la historia de este club.
Mira, Manolo,
de la historia de este club.
Sin personalizar.
Sí, claro.
Sin personalizar. Vamos a ver. El Madrid es una gran empresa y nosotros estamos años luz de una empresa como el Madrid.
Pero y también no es el mismo modelo.
Pero también somos,
no es el mismo modelo.
Pero también tenemos que funcionar como empresa. Porque tenemos que dar luego unos resultados a una asamblea. Claro. Con lo cual, tenemos que funcionar como empresa.
Además, somos dos clubes.
Y aquí hay una dirección deportiva con una idea del modelo que queremos para la temporada venidera. Es que yo, aquí lo que no podemos hacer es un drama cada vez que hay un futbolista, claro, se le da la baja. Es que esto no puede ser un drama. Es que si es por corazón, tendríamos 300 futbolistas que son todos los que han defendido este escudo.
Un hospicio.
Pero claro, es que es imposible. Por uno queremos que no se vaya nadie y que vengan los mejores. Es que tenemos 25 fichas.
Es que para de, las cuales
sus 23 tienen que ser 9, ¿no? Creo que no. Si no
seis,
me
equivoco,
¿no?
Seis.
Sus 23. O sea, estamos hablando de 19 fichas.
Si estoy
con... que no estoy aquí contra nadie de la mesa. Simplemente estoy haciendo un pensamiento en voz alta. No podemos hacer un drama de todo. Camacho ha sido un futbolista que se ha partido
determinante,
literalmente, que ha sido clave en los ascensos del equipo desde División de Honor a tercera y de tercera a segunda ref. Y es un futbolista que lo ha dado todo por este club. Y encima luego ha tenido gestos, ¿no? Pero Camacho llegó un momento, como le llegó a Casillas en el Madrid, como le llegó
a Marcelo,
a Cañizares en el Valencia, a Víctor Valdés en el Barcelona, mire usted, más que han hecho esos futbolistas, a Buffon en la Juve, más que han hecho esos futbolistas, pero es que la cosa empiezan y terminan. Otra cosa es que alguien haya metido la pata y le haya sugerido a Camacho que estaba renovado para el año que viene. Ahí entonces ya entramos.
Eso
en...
es lo que yo quería comentar.
Ese es otro tema.
Vamos a ver.
Ese es otro tema. Y ante ese tema tendrá que responder quien tenga que responder.
Correcto.
Pero la dirección deportiva, la Secretaría Técnica, tiene unas ideas para la próxima temporada en las cuales Camacho no entraba en los planes, ni Camacho ni César. Oye, y alfombra roja para los dos, y muchísimas gracias. Mira, y una placa y un homenaje
a Camacho. Hay que agradecerle todo lo que hizo, eso está claro. Ha sido importantísimo en los últimos años, también está claro, pero todo llega a su momento. Su momento ya ha terminado, etcétera, etcétera. Bien, por mucho que hiciese con lo de la... me quito la ficha para que venga otro, etcétera, etcétera. Todo eso, perfecto. A Camacho, alguien le comentó la posibilidad de renovar.
Pues que responda ese alguien.
Bien.
A título personal, no a título de club.
Y sin embargo, lo que le ofrecieron es no jugar más al fútbol, te quedas aquí en el... organigrama deportivo. No sé si como entrenador de los benjamines, de los pre-benjamines o de los infantiles. ¿Entiendes? Y vamos a ver cómo es la despedida a partir de ahora, ¿eh? De Marcelo.
De Camacho.
Camacho.
De Marcelo. Es que estaba pendiente del Madrid, hombre. De Camacho. Vamos a ver cómo es la despedida de Camacho ahora, ¿eh?
Vamos a ver.
Está un poquito enredada. Está un poquito enredada. Ahí lo dejo.
Hombre, yo claro, creo que ante todo tiene el club, no cuenta con él, y otra cosa.
Yo no le veo mucho miedo, Manolo. Si aquí hay alguien que personalmente se ha comprometido, personalmente, que responda a esa persona,
responda, claro,
a título particular, no en nombre del club, que ya se ha pronunciado, porque tiene una dirección deportiva que dice: yo cuento con estos futbolistas y con esto no cuento la próxima temporada. Aquí no hay más lío.
Supuesto,
si alguien personalmente se ha comprometido, pues que la madeja, que la desenrede.
Por supuesto.
A título,
no.
Es un marrón para él.
Pero igual puede recaer no en esa persona, sino en el club. Y digo que no puedo decir más nada. Lo dejamos ahí, por favor. Bueno, y ya veremos lo que pasa.
Lo único que digo es que espero que se desenrede, porque, hombre, más allá de que no se cuenta con Camacho, la despedida que se merece, yo creo que debe estar a la altura.
El colectivo ya la hizo.
Y esa despedida por parte del club se va a hacer.
Claro.
Eso es. Otra cosa...
Sí, más...
Otra cosa...
Deslucida o no.
Es que a lo mejor la otra parte no lo quiera.
Hombre...
Bueno, yo...
No, Camacho, ya ha dicho que sí va a ir a esa rueda de prensa.
Yo no quería hablar del tema de Camacho, no estaba particularizando, sino que antes, cuando Manolo me ha hablado de... He sacado yo el tema de lo oportuno que ha sido que el club haga público que ha solventado, liquidado la temporada 2021-2022 a mediados del mes de mayo. Tú me has dicho que... Y yo no sé, yo no tengo...
Habla al micrófono un poquito, Juan Carlos.
Tú me has dicho que... que bueno, que algunos no solamente no lo valoran, sino que encima piden más dinero. Yo me imagino que te referirás a jugadores que queden por renovar, ¿no? Porque yo no lo sé.
Yo estoy hablando de gente, de jugadores,
bueno,
han estado en no sé dónde y que aquí quieren cobrar en vez de 3.5, 4.
Vale.
Ignoro.
No
generalizamos.
Eso es más viejo que el fútbol.
Ya lo sé, Eugenio, lo que te quiero decir.
Pero que no creo que sea por el anuncio del pago anticipado.
Yo creo que en estos casos, además,
no creo.
No sé si lo he dicho. Igual no me he expresado correctamente a lo que quería decir.
No, yo, fíjate.
Que un equipo que está en segunda red y se queda en segunda red, que un tío venga de segunda red y aquí quiere cobrar dos veces más de lo que estaba cobrando en segunda red en otro equipo,
se vaya a batallar,
pues usted, quédese allí, no, se vaya usted a donde
le dé la gana. A lo mejor a veces son
no sé si ahora lo he explicado
de los representantes. Sí, ahora sí, vale. Pero yo no lo he entendido así,
vale.
Y no sé ni de quién estás hablando en concreto, pero yo creo que muchas veces son también asunto de los representantes, que son estrategias que tienen a la hora de negociar.
¿Y porque estamos en junio?
Y estamos en junio.
Y ahí,
pero que nadie se olvide el mensaje que lanza la directiva. Yo creo que, perdona, sí, bueno, la directiva, el club, a través de su órgano de gobierno, que es la directiva, que es la estabilidad y el pago regular. Y eso,
claro,
al final, claro, se tiene que tener en cuenta. Y cala.
Y
al final se comentan en los corrillos, se comentan en los medios, y lo comentan los representantes, y lo comenta todo el mundo. Oye, vete allí. Que además está en la mejor ciudad del mundo, no, por lo menos para mí. Cuando vente un estudiante con un pedazo de estadio,
y que
tiene, encima te pagan.
Y que tiene un campo como tiene, que tiene 3.000 y pico de personas.
Y yo aplaudo, en las
gradas. Y aplaudo esa forma de gestionar,
claro,
porque al final lo que ganas es incredibilidad. Y tal y como está el mundo del fútbol, y máxima en esta categoría,
sí,
esto es oro molido.
Por eso. Y si no puede venir, pues que no venga. El que no sea.
Exacto. Ya vendrá otro.
Has dicho en algunas ocasiones, Diego, durante la temporada, esto no es una tertulia oficialista. Esto repetirlo tantas veces. A mí me chirría mucho, porque yo, desde luego, de oficialista puedo tener poquísimo,
sí,
que hablo por mí, yo no hablo por mis compañeros contertulios, ¿no? Pero de oficialista puedo tener poquísimo con respecto al Jerez Deportivo, nada, ¿no? Sobre todo porque venimos de donde venimos y sabemos dónde estamos, ¿no? Y yo me debo al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y me da igual quién sea el presidente. Bueno, me da igual, no, siempre que hay un presidente que gestione y una junta directiva que trabaje, ¿no? Pero de igual forma que hemos tenido que hablar de determinada manera de directivos que ya no están, a mí no me van a durar prendas en caso de enterarme que haya directivos actuales que antepongan intereses personales, por ejemplo, los intereses del club. Y entonces ya vamos a matar. Es decir,
sencillamente,
y ya puede ser esto tertulia oficial
digo, para empezar, no es ninguna tertulia oficial.
Aquí hay mucha gente que personaliza su apoyo al Jerez Deportivo, y que en función de quién esté mandando en ese momento, pues es más apoya más o menos, no, incondicionalmente, o sea, es que aquí no cabe de duda. Digo, porque hay gente que es que se deja sacar el carnet, porque no, termina la persona, deja el club,
aclarar,
o porque no se renueva Camacho, o porque no, o sea,
perdóname,
por aclarar lo que acabas de decir. No somos oficialistas, lo que pasa es que muchas veces, defendiendo el tema de que si una cuota mensual y demás, se puede parecer oficialista y mucha gente puede pensar, escuchando, claro, es una tertulia oficialista, esta casa tiene un acuerdo
nada
de colaboración con otras muchas casas, con esta entidad deportiva y demás, y que coincidan los intereses de la directiva con lo que nosotros proponemos, no hay que confundirlo con que nosotros proponemos lo que entendemos mejor para la entidad, sí, no para la directiva,
si fuésemos,
que se irá dentro de 4 años, esperemos que hacer el
tres,
y vendan otras.
Si fuésemos oficialistas, igual estaríamos, el anagrama de COPE estaría más en la camiseta. Pero bueno, independientemente de eso...
Pues no, porque hay un anagrama que no es oficialista.
Independientemente de eso, cuando...
Los malos están en la camiseta.
Cuando el director...
Y no estamos los buenos,
cuando el director, perdóname, cuando el director de esta empresa, de esta cadena de COPE en Jerez, me dijo, ¿tú quieres hacer esto? Yo le dije, hacerlo no, o sea, llevarlo yo no, yo tertuliano, pero y a ti te dije, Diego, yo voy a hablar como he hablado siempre, el día que me digáis esto, ya no aparezco más.
Es que no hay nadie que delante, o sea, de este micrófono
libertad,
nunca haya dicho eso, Manolo, y tú lo sabes.
Yo lo sé, por supuesto que lo
sé. Que nadie lo puede decir.
Pero se lo digo para aquellos, como acabas de decir, Eugenio, que algunos nos toman como pertenecemos al Jerez y tenemos
la viuda
que defender
decía
a los
Carlos,
a
la fútbol. La viuda decía Juan Carlos. Esa tendencia tan generalizada a etiquetar
no es mío.
Yo, el día que no me dejéis hablar lo que yo quiero, este que está aquí, ya no viene más.
No, no, no. Tú puedes hablar de que era Ojeda, no, pero tú sí.
El tema de la viuda me lo encontré, lo leí en Twitter y yo. Ha sido reírme, ¿eh? No.
Pero explícalo de la viuda, porque hay gente que.
Sí,
viuda,
sí, explícalo.
No, no, yo creo que las viudas son la gente
que siguen mucho, llorando la pérdida de Dubillegas, ¿eh?
Así lo entendí yo.
Que por cierto, está hablando estos días con él, ¿eh? Que muy contento el hombre, en primera federación, gran trabajo.
Yo no se lo puse, yo lo oí a alguien, las viudas de...
Te hizo gracia, ¿no?
Y me hizo gracia y le seguí el juego y después, que enfadan mucho, pues...
Bueno, pues ya está. Pero ¿por qué miramos tampoco... siempre a los demás y por qué no hablamos nosotros de los nuestros? Ya está.
Bueno,
mucha
vamos gente a hablar de
nuestro, ¿eh? Porque mucho...
Bueno, que haga lo que le dé la gana.
Es que te voy a decir una cosa. Si sube a Primera Federación en Jerez Deportivo, te puedo decir... Si hubiera subido...
El dinero que vamos a ahorrar en homenaje este año es la polla, ¿eh?
hay mucha gente que se alegría menos de que ha subido el Ceuta. De verdad que he visto a algunos absolutamente extasiados con el ascenso del Ceuta.
Sí, sí. Yo, yo creo que el jerezismo...
Yo desde el punto de vista...
muchas cosas.
No tenemos Ceuta, desde el punto de vista de Edu, me alegro mucho.
No tenemos nada que envidiarle al Ceuta.
Yo creo que los que se alegran... No hay que pensar mal. Los que se alegran es porque nos quitamos un equipo duro, ¿no? De cara... Entiendo yo.
Miguelito, te vamos a hacer arcángel.
¿Por qué no podéis dejar a la gente que sea del equipo que quiera, coño?
Sí, bueno, el presidente del club de FAL lo tengo aquí al lado.
No, está muy bien. Oye, pero a mí me dijo el otro día uno que me respondió que las viudas ahora estaban ligando con 20 años. O sea, era el extraño caso de
Benjamín Blatter. Entre puristas, viudas y demás, es que no...
Oye, pues me parece muy bien. Mientras vamos a ver.
Pero muy importante, estamos hablando de un técnico. Ha habido relevo. Se ha ido el chico este.
David Rodríguez, el mudo.
Yo creo que decirle al mudo, el prudente,
no es una falta de radio.
Yo creo que una falta de respeto.
¿De qué?
De decirle el mudo a este hombre que.
No, te vayas a equivocar, Álvaro. Tú vas a un sitio y pides paso y di al menos algo. Y no te cachondees de la gente en el programa. Lo tengo muy claro. Reclamó atención para no decir nada. De por vida al mudo. Porque él quiso. A mí no me tienen que dar ninguna exclusiva, que yo no pedí ninguna exclusiva, ni hice nada. Pero ir para no decir nada, no me parece. El hombre, por cuestiones personales, ha decidido abandonar la entidad. Profesionales. Sí. Lo hace. Ha venido Mar Domínguez. Y se ha generado una comisión deportiva.
Ha seguido trabajando, ¿eh? El señor, ¿eh? Sí, sí. Ha seguido trabajando y cerrando asuntos
pequeños. ¿Qué opináis de esa comisión deportiva con representantes?
Por ejemplo, el delantero del Mensajero es el último servicio a la corona de.
Pero es que yo no he dicho que sea, pero o sea, había
Álvaro. Ahora en plata.
Pero Álvaro, hemos dicho que lo haya hecho mal.
Y si ese delantero. Marca 10, 12, 15 goles el año que viene, habrá que acordarse de David.
Vale. Pero tú le reprochas. Sí. Es que no me está hablando claro. Y yo, como no.
Que una vez solicitó paso para estar en un tertulión.
Aquí.
Y, sí.
Pero para hablar de qué.
De nada.
Pero pidió paso
para hablar de nada.
Lo tiene usado.
Pidió paso. No, es que. Oiga, pues mire usted, tenemos muchas cosas. Vamos ahí. Porque yo creo que es importante que la gente lo sepa. Y fue, y vino, y no soltó nada.
Estábamos en campaña de abonados en diciembre.
Sí.
¿Y había que manejar el tema o no? Era.
Bueno, yo aquí, desde luego. Bueno, pues con haber pedido unas cuñas en la radio era suficiente. Entonces yo solo vengo a decir, le digo el mudo, y no es peyorativamente. Y el chaval ha hecho un trabajo magnífico, que yo no lo discuto,
eso es lo más importante.
Porque no entiendo. Entonces no lo puedo discutir.
Y además un trabajo discreto. Oscuro.
¿Sí?
Sin vanagloria.
Y tan discreto, coño, que no le dijo
nada. Sin intentando que haga la ola, la grada para él. No, para el club. Servicio al club. Y lo que haga mi mano derecha no se entere mi mano izquierda. ¿Sí? O viceversa. Discreción, eficacia, profesionalidad. Es que no hay que pedir más.
Genio. Lo de la derecha y la izquierda me parece muy bien. Pero si no quiere que se entere nadie, no pidas venir a los micrófonos, coño.
Cuando no había ni tertulión ni
Manolo, que no me refiero a esto, que me estoy refiriendo a lo que tiene que hacer un solitario técnico.
Totalmente.
Punto.
Bueno, ¿qué os parece el hecho de la comisión de
Monchi? No me cayó uno, ¿eh?
Yo.
Monchi no me ha caído.
Hablando, todo el mundo, y le gusta el carnaval. Estuvimos otro día en la radio en Copecade con Monchi allí.
Yo he conocido a un segundo Monchi, ¿eh?
Sí.
Lo hemos conocido todos, hace ya muchos años. Pero bueno.
Antonio.
Sigue, Miguel, tú me decías.
No.
José
Antonio Naya.
Antonio
Merchán.
Merchán.
Hablando de la Comisión Naya. Deportiva.
A ver, Comisión Deportiva. ¿Qué es esto
que, por cierto, van a quitar el nombre al estadio de Guadalcacín?
¿Por qué?
Hay movimiento desde hace unos años para quitar el nombre.
¿Y eso?
Pero en plata, yo no tengo nada en contra de Antonio, pero yo me muevo por Guadalcacín y la gente es que lo que se dice en el pueblo es que ha hecho este hombre por el pueblo para llevar el nombre del estadio. ¿Qué ha ascendido a Guadalcacín? Vale.
Este hombre está por todos lados, ¿te has dado cuenta? Está en París, está en Madrid, está
en Guadalcacín,
está en todos lados, tío.
Soy como Miguel Perea, hay dos.
Ya está con las coñitas y demás.
Cofrademanía, sigue Cofrademanía, ¿eh? Programa sí, líder de la Semana Santa.
Porque Miguel
y del
puede
Rocío,
ser,
y del Rocío.
Miguel puede bueno. ser líder en Cofrademanía porque fue becario en COPE, recuerda Álvaro, recuerda.
Y Andrés Cañada, el hijo de don Andrés Luis, o sea.
Todos becarios en COPE.
Gran selección española.
Igual que Miguelito, que fue becario en COPE.
Sois todos unos grandes mamones.
O como se diga eso.
No. Lo he dicho en el sentido de que todo.
Bueno, yo me voy, yo que ¿hay algún tema nuevo que hablar?
Comisión deportiva.
Te digo que a mí me mamó todo
el mundo. Los directivos, en cierta manera, poniéndose de acuerdo con el cuerpo técnico, entiendo que poniendo las posibilidades del club encima de la mesa, es un cambio en el sistema organizativo respecto al pasado año.
Con la llegada de Mar Domínguez, me surgía la duda de si era hombre por hombre en las funciones que asume de David Rodríguez o si venía como director deportivo. Entiendo que es hombre por hombre, ¿no? Las funciones que tenía se mantiene en la comisión directiva y las funciones que tenía antes
de Rodríguez está apoyado por gente de la directiva que sabe de fútbol, por ejemplo Viloita sabe de fútbol,
pero eso ya sucedía
ya para fichar un tío, por lo que yo tengo entendido por lo que se veía, para fichar un tío
se ha generado esa comisión, ¿no?
Que señora Guille, tenemos esta duda o por ejemplo vamos a reunirnos mañana que tenemos estos tres nombres ahí, hay que decirse ya, pues se reúne un grupo de gente donde yo creo que también está el míster metido. Y bueno, yo creo que las decisiones en equipo son más importantes que decisiones unilaterales, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Porque hemos visto que el éxito se lo lleve, es mejor que se lo lleve el grupo que se lo lleve una sola persona, ¿no? Y eso es lo que se va a pretender, por lo menos lo que yo veo desde fuera.
Juan Carlos Ramírez también ha dado, ¿no?
Y Juan Carlos también está con la cantera ahí trabajando mucho.
Y además algo muy importante, no consiguió el ascenso el Jerez B, pero sí el equipo juvenil a la Liga Nacional. Oye, a la categoría nacional, qué importante.
Una cosa que yo quería traer también hoy, con la renovación de Francis en el equipo B.
Sí,
clave.
Sexta temporada.
Sí, por eso digo ya. No está ya demasiado visto en el Jerez B. No podía estar en el equipo del primer equipo, del equipo técnico del primer equipo ya.
Hombre, es que pierdes un activo en el final. Sí, claro. Yo entiendo que Francis es una apuesta clarísima del club a futuro.
Para cuando chemos el míster, al que sea.
A ver, cuando José Pérez Herrera, que no es eterno, nadie es eterno. Pase su ciclo, yo entiendo que relevo natural es Francis.
Yo creo que es el seguro.
Yo espero, fijaros lo que os digo, yo espero que el año que viene el gran culebrón del verano sea renovar a José un año más. Y será por un motivo. O que hemos subido, o que nos hemos metido en pleno y hemos quedado a las puertas. Y si el culebrón del año que viene, que creo que es el que va a ser, es José, quédate un año más, que mira, hemos avanzado ascenso, transición, medio ascenso o ascenso, ojalá esta tertulia del año que viene sea ese culebrón. Ojalá, y que, me parece a mí que va a ser así.
Ojalá que el crecimiento de José sea paralelo.
Yo creo que sí.
Ahora, lo que está claro,
porque además
lo que está claro es que si el club termina con el objetivo, por lo menos de meterse en playoff, que es lo que ya en otras tertulias hablaremos de los objetivos, bueno, pues yo supongo que el club dirá un cambio de aire, o el mismo José dirá, bueno señores, hasta aquí he llegado a mi etapa, porque claro,
yo digo una cosa,
todo el mundo esperamos y el propio José esperará este año dar un salto.
La temporada que viene no se puede partir de decir permanencia.
No, menos.
Mire usted, es que va a ser medio chapín a la calle, como diga eso.
Hay que competir.
El objetivo para el próximo año tiene que ser dar un pasito más. Hemos conseguido permanencia y hemos estado rozando el playoff. Oye, el objetivo va a ser
el playoff.
Marcarnos, vamos a intentar meternos en el
playoff.
Teniendo en cuenta que claro, para luchar por el playoff van a estar. Recreativo de Huelva, que va a ser el sucesor natural del Córdoba Club de Fútbol en cuanto a presupuesto,
potencial, no,
plantilla y demás. Que no, ya lo verás tú. Recreativo de Huelva, Betis Deportivo y, o sea, los filiales del Betis y de Sevilla. El objetivo es subir sí. Ya tenemos ahí tres plazas. Creo que me faltan dos, ¿no?
Saluqueño.
Atlético Saluqueño, que como baja, va a buscar subir.
Espérate. El Cornellá ha dicho que va a tener césped natural.
No sé, pero eso no nos toca a nosotros, ¿no? El Cornellá no.
Cuidado. Que si el Cornellá
Pierde la plaza, la gana el Sanluqueño.
Pierde la plaza, la gana el Sanluqueño, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Está todavía en duda, pero
bueno. Y de momento, en duda no. Que han dicho que no tienen hando para llega, hacer eso.
Sí, pero no va a perder.
Bueno. Yo, ya veremos.
A la,
ya veremos.
Otro crowdfunding.
A la, ya veremos. A la Generalitat. Yo creo que el crowdfunding tuyo, tuyo y mío.
El equipazo del Córdoba de este año es muy difícil igualarlo. Me da la impresión.
Bueno, hablando de equipazos y de condicionantes para el próximo año, ¿qué preferencias tenéis cada uno de que lo que nos puede tocar? Porque no están definidos los grupos. Está el grupo de extremeños que junto a los andaluces occidentales y el canario o Melilla nos dan 18 equipos, nos configuran el grupo, pero claro, que también nos pueden descuadrar.
Yo me tengo que ir porque tengo que entrevistar a una maestra para lo que diario, mientras me como el bombón.
¿Pero otra cuña de OK Diario? ¿Qué pasa? ¿Que el Inda no va a poner billetes en la copia o qué?
El Inda es amigo de la copia.
Amiga, no puedo creerlo. Bueno, amigo que
me da igual el grupo que le toca al Jerez.
Ahí está.
Estoy muy cachondo
con la temporada. Y te está dando bombones.
Con la temporada que viene. Uh-huh. Y quiero sacarme el carnet. Y quiero tirar para adelante. Y quiero ver 4.000 socios.
¿Quiere cuota?
¿Eh? Quiero cuota.
Chiquitita.
Yo pagaría de 30. Porque
objetivo es 4.000 socios.
Por cierto, la asamblea será en septiembre.
Sí.
Parece ser. Como decía antes aquí el futuro presidente del Jerez Fútbol Club, algún día lo será, eso está seguro. Se anunció a mediados de mayo que se pagaba a la plantilla, pues se va a anunciar también el, ¿cómo te diría yo? El dinero que se va a restar de la deuda heredada. Próximamente.
Yo creo que se va a quedar. Yo creo. Yo creo.
Bueno, más cosas. Por supuesto.
Yo creo.
No se pueden decir ahora, Carlos.
Creo. Tienes la.
No se pueden anunciar todavía.
Yo creo que la cifra de la deuda se puede quedar. Voy a decir un número redondo. En 90.000 euros. Es un pelotazo, ¿eh?
En un año.
Significa un beneficio de 150.000 euros que se ha aplicado a la deuda.
Si la cosa va bien, el equipo va arriba, las taquillas son buenas
y somos 4.000 socios
yo creo que el regalo que esta directiva le quiere hacer a la afición es decir en Navidades que la deuda está saldada.
Hombre, si no es Navidades, en primavera del año que viene, que también, pero está, esa también caería idea, bien,
que sería un pelotazo. ¿Ustedes se imaginan el año que viene, tercer año de esta directiva, empezar con más 270.000, que es lo que hemos estado pagando por lo que sea? Eso sería para primera plantilla, ¿eh?
Y en Copa del Rey.
Así que vamos, es el último año, creo yo, de travesía en el desierto. Ya este año con una cantimplorita de agua, ¿vale?
Y una temporada súper atractiva.
Sí, señor.
Porque habéis hablado aquí de dureza.
Más que digo, ya desnudo.
Más que de dureza, quiero hablar de.
Adiós, os quiero.
Absolutamente,
sea bueno.
Absolutamente atractiva que tenemos por delante.
Sí, porque el año pasado.
Una última pregunta, Álvaro. Yo sé que se tiene que ir rápidamente. Venga. ¿En qué trabajas ahora? ¿Eh? ¿En qué trabajas ahora?
Pues ahora estoy con las elecciones.
No, me refiero en el mundo del fútbol. En el mundo del Jerez Fútbol Club. ¿En qué trabajas?
Nada, yo traigo mi carné. Y en apoyar al club lo que haga falta.
¿Por dónde van esos apoyos?
¿Los apoyos en sacarme el carné?
No, ¿que por dónde van?
En la silla de la playa.
La silla de
la playa.
No quiere decir nada.
La silla buena, ¿eh? Mándame una foto de la silla.
No, cuando, si ocurre todo lo que tiene que ocurrir, que si no ocurre, pues no pasa nada, no. Porque nadie está obligado a nada. Pero pondré un post en mi Twitter y pondré la foto de la silla y de Zara de los Atunes. Porque en esa silla no se puede usted imaginar la de cosas que se han hecho con el teléfono. No se podéis ni imaginar. Adiós, mamones.
Tú ves, algo le he sacado.
¿Cómo es? Muchas gracias, Álvaro Ojeda. Muchas gracias, Eugenio Camacho. Vamos a aprovechar.
¿Pueden ustedes apagar la radio también?
Hay que ver cómo es. Manuel, ¿alguna cosa, Manuel Morales? ¿Alguna cosa que apuntar más?
Mira, pues se van los profesores, nos vamos los alumnos.
No, vamos a volver a tener, recordamos eso sí, un tertulión antes de que acabe el mes de junio, donde vamos a analizar un poquito más pues la campaña de socios, que ya se conocerá, así como las incorporaciones y cómo va el devenir de la entidad azulina. Lo vamos a seguir haciendo regularmente cada 2-3 semanas durante todo el periodo estival, y ya en el mes de agosto pues estaremos con los programas de pretemporada de cara a una más que ilusionante campaña. Y lo apuntaba Eugenio Camacho en el último comentario, más que ilusionante, porque el año pasado era una nueva categoría, no se sabía la cara que iba a dar y que iba a tener, pero este año se sabe que va a ser. Al final se ha demostrado, Manolo, que el grupo era el más fuerte, ¿eh? Porque Mérida y Ceuta han subido y al final el nivel futbolístico, el del grupo cuarto, fue el más fuerte y se demostró en los playoffs por el ascenso. Y bueno,
ha subido el Córdoba, ha subido el
Mérida y
Mérida
el Ceuta.
Y el Ceuta, y el Ceuta, o sea, de 5-3, ¿no?
De 5-3. Es algo importante y el año que viene sube todavía más.
Lo que pasa es que aquí hubo dos o tres equipos muy buenos, mucha mediocridad.
Y cinco muy malos. Es verdad. Don Manuel Morales, muchas gracias.
Hasta otro día.
Juan Carlos González, futuro presidente, gracias.
Bueno, muchas gracias, pero todavía queda tiempo. Dale largo.
Don Miguel Guerrero.
En cuanto se jubile,
ya a ver en qué emplea tiempo. Don Miguel Guerrero, corresponsal de todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Amigos, hasta aquí este Tertulión especial, la primera edición de los especiales de este verano 2022. Que ustedes lo pasen bien y recuerden, en pocos días, la campaña de socios para la temporada 2022-2023. Muchas gracias por estar ahí.